El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 5 de agosto del año 2025. La frase del día. Lo que nos hace grandes es ver lo pequeños que somos. Carl Sagan. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido?
¿Cómo le va, César? Lo que nos hace grandes es ver lo pequeños que somos.
¿Usted conoce a Carl Sagan? ¿Lo ha seguido?
No lo he seguido tan fielmente como usted, porque ya le he escuchado un par de frases a usted en este mismo programa del mismo autor.
Carl Sagan tenía un programa en televisión que se llamaba Cosmos. Uh-huh. Y nos enseñaba lo que somos, lo que es nuestro planeta, lo que es nuestro universo, de dónde venimos, cómo se creó esto, por qué se hizo y por qué estamos.
Era de ahí es donde viene entonces lo pequeñitos que somos, porque no hay nada más pequeño desde el espacio que nuestra existencia.
Entonces le tengo una cosa a usted, bueno,
nos pusimos filosóficos y astronómicos.
Pero mire esto, sobre todo astronómicos y cosmopolitan.
Muy bien.
¿Así se dice?
Sí.
¿O cosmocentauros?
No, déjelo en astronómicos.
¿A usted Alfa Centauros no le gusta?
Es que a mí me gustan más los astros.
Bueno, entonces
mire. Creo en los astros, además.
Mire este ejercicio, me demoro un minuto haciéndolo.
A ver.
El universo, desde el Big Bang, tiene 13.400 millones de años.
Uy, Dios mío.
13.400 millones de años. Si resumimos eso en una hora, entre las 12 del día y la 1 que comenzó el programa, lo que ha pasado en la historia desde el Big Bang es lo siguiente. A las 12 comenzó el Big Bang. El universo nace en un destello de energía y expansión. A las 12 y 1 y hasta las 12 y 3 se forman las primeras partículas, protones, neutrones y electrones. Uh-huh. A las 12 y 5 aparecen los primeros átomos, hidrógeno e helio.
Hidrógenes es un tío mío.
No, hidrógeno.
Que vive en Rosso Valle.
Hidrógeno y helio. Saludo a la gente de Rosso. Entre las 12 y 10 y las 12 sí. y 30, 20 minutos, el universo se sigue expandiendo y enfriándose. Aún no hay estrellas ni luz visible. Uh-huh. A las 12 y 35 nacen las primeras estrellas y las primeras galaxias. A las 12 y 45 se forma la galaxia como la nuestra, la Vía Láctea. A las 12 y 54, ya nos quedan 6 minutos nomás de...
¿Qué? ¿6 minutos de
vida?
¿De vida?
Sí, nace nuestro sistema solar. Ajá. A las 12 y 55, es decir, pasaron 55 minutos, ya. En esa hora que es el universo, se forma la Tierra. Ajá. A las 12 y 59 y 30, faltan 30 segundos, aparece la vida en la Tierra, las bacterias, las algas, los organismos simples. A las 12 y 59 minutos y 50 segundos comienza la vida más compleja, peces, plantas, insectos. A las 12 y 59 y 58 segundos llegan los dinosaurios. Faltan 2 segundos nomás. Ajá. Ahí llegan los dinosaurios. A las 12 y 59 minutos y 59 y medio segundos se extinguen los dinosaurios. Aparece el meteorito. A las 12, 59 minutos, 59 segundos y 5 décimas, perdón, y 8 décimas, aparecen los primeros humanos, el Homo sapiens.
Y ya la embarramos.
¿Por qué? Ah, bueno, ya la embarramos.
Porque sí. Pues es que los seres humanos...
Ya la embarramos.
A veces somos muy destructivos.
A las 12.59 minutos, no, César, 59
pero
segundos...
Pero vas a llegar hasta cuando crearon la inteligencia artificial.
Y 98 centésimas surgen las civilizaciones. Y a las 12 del día, 59 minutos...
Aparece el pulso del
59
fútbol.
59 segundos y 999 milésimas de segundos aparece la ciencia, el arte, internet, lo que yo estoy leyendo
no?
y el pulso
del fútbol. Yo ya te iba a decir que no me ibas a comprar la del pulso del fútbol, que
claro,
estaba buenísima.
Estaba buena.
Por favor.
Pero si ve lo chiquitico que somos.
Oiga, pero...
En
uy,
una milésima de segundos.
Usted
de
me devolvió...
Hora, estamos aquí.
El cassette. Yo me devolví a Naturalia, una mezcla entre Naturalia...
con Doña Gloria Valencia
Doña Gloria. El Mundo al Vuelo. Me devolví también El Mundo al Vuelo. Y El Profesor Yarumo. ¿Con cuál? No. ¿Con cuál se identifica más?
No, imagínese.
Bueno,
mire, le tengo este dato para comenzar.
A ver, señor.
Un dato de Opta. Uh-huh. Opta sacó en un análisis que hizo de 2.500.000 partidos desde 1990, los 100 mejores equipos en 35 años. 100 mejores equipos en 35 años. ¿Quién cree que ganó?
Este está buenísimo. Andrés Beltrán dice que le faltó cuando nace Amparo Grisales y César Augusto Londoño.
Ah, no, eso fue como 3 minutos antes.
Bueno, qué pena, César, es que el comentario estuvo
eso
muy bueno.
Eso fue antes del Homo Sapiens.
No, no diga eso tampoco.
Un abrazo, Amparito.
¿Cuál era la pregunta, don César?
La pregunta es, Opta publicó la lista de los 100 mejores clubes del mundo desde 1990 hasta ahora, 35 años. Uh-huh. ¿Cuál es el primero?
Real Madrid.
Liverpool.
No digas.
¿Cuál es el segundo?
Real Madrid.
Arsenal. ¿Cuál es el tercero?
Real Madrid.
PSG. ¿Cuál es el cuarto?
Real Madrid.
Manchester City. No, ¿cuál es el quinto?
Es un absurdo. Real Madrid.
Barcelona. ¿Cuál es el sexto?
Real Madrid.
Chelsea. ¿Cuál es el séptimo?
Real Madrid.
Real Madrid.
No, pero
el
eso no
séptimo
tiene sentido.
Real Madrid.
No, no.
¿Usted qué piensa?
No, que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, César, porque el Real Madrid es el equipo más grande, no solamente de los últimos 20 o 30 años, sino el equipo más grande de la historia. El equipo más grande de la historia. Tiene más Champions. Tiene
pero estamos hablando de los 35 últimos años.
Por eso, en los 35 últimos...
Acuérdese, acuérdese de que las 15 Champions, muchas fueron en la época de Di Stéfano. Ahí
no, pero,
5 seguidas.
Pero perdóneme, ¿quién ha ganado más Champions en los últimos 35 años que el Real Madrid?
No, a ver, yo tengo el dato por aquí.
Pues y no solamente Champions. Tiene que sumarle Mundial de Clubes. Tiene que sumarle intercontinentales, tiene que sumarle ligas locales también. No, a mí me parece, con todo respeto por los que hicieron ese estudio,
Opta, que es además la plataforma de data de la DIMAYOR y...
No, y de muchas ligas. De la Liga de España también.
Claro, la que es base de la mayoría de plataformas que existen hoy en el mundo para mirar este tema de la data.
Mire, Real Madrid es el equipo que más Champions ha ganado en los últimos 15 años. Real Madrid tiene 6 Champions ganadas, Bayern tiene 2, Barcelona tiene 2, Chelsea, City y PSG tienen de a una. Conclusión, dominante claro en este periodo, el Real Madrid. No tiene ninguna discusión, César.
Bueno, yo no sé. Yo no sé, pero yo sé que, discútele,
no, no,
discútele
Opta,
a Opta.
Opta y cualquier plataforma
ojo
que utilicen.
Ojo que Opta tiene todos los elementos,
y yo saco
datos.
Muchas cosas de ahí y me parece sensacional.
Además, aquí tenemos el servicio de Opta.
Además, ¿no? Pero no les quiero pegar por pegar. Yo quiero hacerles una simple reflexión. Técnica también. Opta recoge muchos de los datos estadísticos, César, y cada una de esas cosas, digamos, va sumando. Por ejemplo... Que más goles en condición de visitante, eso le suma más que hacer un gol de local.
Sí, sí, eso tiene un factor adicional.
Exactamente. Los títulos locales.
Son muchas las variables.
Las copas pequeñas, por ejemplo, el Arsenal ha vivido toda la vida de la FA Cup, la Carabao Cup, entonces de todas esas cups.
Bueno, para seguirlo molestando a usted.
Todas esas cositas suman, pero no puede ser, y eso que usted sabe que yo soy hincha del Barcelona, pero no puede ser que haya otro equipo y mucho menos que lo manden al séptimo lugar distinto al Real Madrid.
Que el Barcelona esté
como el más grande.
Real Madrid
no,
en 35
eso tampoco
años.
Tiene sentido.
Bueno, lo va a seguir molestando.
No, pero a mí
¿cuántos,
no.
¿Cuántos no cree molesta. Que en los 100, cuántos colombianos hay en los 100?
¿Colombianos en los 100?
En los últimos 35 años.
Pues yo creería que está Atlético Nacional.
Sí.
Por haber ganado la Copa Libertadores, además, y pues porque es el que más ha sacado ventaja en estos años. De pronto Independiente Santa Fe, ¿sabe? De pronto Independiente Santa Fe
no,
por la Copa Suramericana.
Pero
¿cómo
este,
que no le va a bajar la caña, mire, Independiente Santa Fe?
Y a Nacional
Copa
también. No hay ninguno. No hay ninguno.
¿En los 100?
En los 100.
No, pero...
Ahora, déjeme yo sigo.
Es un maltrato a
¿cuántos
la Liga Colombiana?
¿Cuántos suramericanos hay en los 100?
¿Cuántos suramericanos?
Ya le dije que colombiano ninguno, no están ni en las curvas cerquita.
No, pues deben estar unos 3 o 4 de Brasil y 3 argentinos, 2 argentinos.
No hay sino 4.
¿Quiénes son?
¿Usted cree que cuál es el mejor de todos los suramericanos en esos 35 años?
Puede ser Flamengo o River, cualquiera de los dos.
River Plate, puesto 65. Flamengo, puesto 73. Palmeiras, puesto 78. Y Racing, puesto 94. Boca, por ningún lado. Creo que a Boca le ha ido... relativamente mal en los últimos 35 años
le ha ido
con respecto a River.
Bueno, no, tuvo dentro de los 35 años caben los de Bianchi y en
no,
esa
no,
época...
No, no, no alcanza a caber.
Sí, claro,
ah, sí,
César,
sí caben,
claro,
sí
claro, claro, 2000, año
entonces
2000.
Entonces no hay sino 4 y hay 2 brasileños y 2 argentinos. El mejor es River Plate puesto 65 y hay 2 mexicanos. ¿Cuáles serían los 2 mexicanos? Esa para nosotros es más difícil.
América y Chivas. Toluca, no, América y Cruz Azul.
Toluca y Cruz Azul.
Ah, bueno.
Toluca puesto 84 y Cruz Azul puesto, oiga,
Toluca,
91.
No lo tenía ahí.
Yo tampoco lo hubiera metido. Bueno. No está América, por ejemplo, que uno pensaría que el América o de pronto las Chivas son...
No, pero las Chivas ha dado mucha papaya en los últimos años. César, no es lo mismo a las Chivas de los 80 y de los 70 a las Chivas de ahora.
Sí, de acuerdo.
Oiga, tengo un correo.
A ver.
Hablando de esa grandeza y de todos los equipos.
Porque hoy tenemos una miniatura, ajá, que habla del tema. Usted va a hablar de eso.
Emiliano Caracas, profesor de contabilidad en la ciudad de Cali. Un abrazo a don Emiliano Caracas. Dice, ustedes hablan de tres grandes y se les llena la boca de tres grandes del fútbol colombiano. Pero en Colombia, nuestro Real Madrid es Atlético Nacional. Dos Libertadores arriba, dos y tres títulos más que sus competidores cercanos en lo local. Ha estado en 9 finales de Liga, 7 de Copa, 3 títulos de Superliga, 20 finales en 15 años y no hay ninguno cercano. Somos el Bayern Múnich de Colombia. Él dijo las dos. Dijo Real Madrid y el Bayern. ¿Es nacional el Real Madrid de Colombia? Es lo que pregunta
ahora,
el señor.
Ahora, no se trata de compararlo, por supuesto, sino de ubicarlo en un escalafón que es proporcional a lo que podría ser Real Madrid en España.
Claro, porque pues evidentemente Nacional y Real Madrid juegan un partido hoy. Y
No. Ahí no hay comparación. Enorme. Pero
yo es la... en su contexto propio.
Sin duda Nacional es el mejor equipo colombiano de la historia. Es el número uno, es el que más ha ganado. Esos 20 títulos en los últimos 15 años, ¿no?
Sí, señor.
15 años es una demostración de la contundencia que tiene. Pero decir que es el Real Madrid... ¿Cómo está el tema del Real Madrid? A ver, Jason, averiguamos ahí rápidamente.
Pero
los títulos del Real Madrid y del Barcelona están muy parejos, ¿no?
En Liga, sí.
En España, en Liga.
Sí, pero déjeme decirle
una
cosa.
Pero en Champions, no.
A ver, yo estuve haciendo un análisis.
Sí.
¿Qué es lo que hace grande al Real Madrid? Más grande que el Barcelona y más grande que el
Sus títulos.
Mire, más títulos internacionales, más títulos locales,
sí,
más finales ganadas, sí, que perdidas. Más finales alcanzadas, más figuras contratadas a través del tiempo, mayor asistencia a los estadios, mayor consumo en audiencias, en medios tradicionales y digitales, poderío económico, infraestructura, sede y estadio, plantillas siempre altamente competitivas. ¿Atlético Nacional tiene todo eso?
¿Tiene,
César?
Pero a ver, pero
un momentico. Más títulos Nacional tiene. Más títulos internacionales y locales, sí. Más finales ganadas que perdidas, sí. Más figuras contratadas a través del tiempo, haga
sí,
la cuenta.
Pero
Faustino, Ángel Ospina, Magnelli. Mayor asistencia a los estadios, su promedio es de 33, 34 mil. También tiene mayor consumo en medios tradicionales y digitales, lo tiene.
Sí, está bien.
Tiene la mayor cantidad de seguidores también en redes sociales. Y hoy por hoy tiene una nómina donde... Todos creo que hemos coincidido, es la mejor nómina del país. Tiene todo lo
pero,
que tiene
pero,
el otro.
Pero a ver, yo le doy la contraparte. Primero, a nivel de Champions, el Real Madrid tiene 15, el Barcelona tiene 5 y es el segundo español. Es decir, lo triplica.
¿En qué?
En Champions.
En Champions, sí, está clarísimo.
En Copa Libertadores...
Que es la más importante,
¿no? En Copa Libertadores, Nacional tiene 2... Once Caldas 1 y el resto ninguno.
No, pero la comparación debería ser con Millonarios y con América.
Por eso, vamos con Millonarios.
No tienen hoy que mostrar nada en materia de Libertadores.
En títulos locales, Nacional le lleva 2 a Millonarios a América.
Ajá.
¿Es correcto?
Sí, creo que le lleva 1 más a América y 1 menos a Millonarios. Pero está cerquita.
Sí. Uh-huh. Ahora, le puse a Jason a sacar el dato de los títulos de Liga, pero no me lo ha sacado. Yo la verdad es que creo que ahí no cabría la comparación porque me parece
pero
que el Real Madrid en España es mucho más que el Barcelona históricamente hablando. Y Nacional,
pero
siendo el mejor colombiano,
César,
no es muchísimo más,
César,
que el resto.
Te ponen 2 Libertadores por delante y eres muchísimo más.
O sea, no sé.
Yo no sé por qué nos cuesta.
A ver, preguntémosle a la
gente. Porque en Alemania hay un Real Madrid, le pregunto yo.
No, yo creo que el Bayern Múnich es mucho más con respecto a los demás en Alemania que el Real Madrid con respecto al Barcelona, que es el segundo.
Es mucho más. Entonces hay un equipo realmente hegemónico.
Es que el Bayern Múnich sí es
porque aquí nos como que nos pica un poquito, nos duele aceptar que Atlético Nacional es el equipo más grande del
país. Real Madrid tiene 36 ligas y Barcelona 28.
Aunque me gustó.
La diferencia es de 18.
Aunque me gustó mucho lo que dijo Ginás
esta
semana.
Aquí la diferencia
¿sabe?
Es de 2.
¿Usted escuchó lo que dijo Ginás esta semana?
¿Qué dijo Ginás?
Que la grandeza era relativa. Y no, la verdad...
Es chimbo.
No, pero usted no le diga eso a Ginazo.
Relativo. Usted me está hablando de la grandeza del Real Madrid.
No.
Acabó, destrozó la estadística de Opta en 2,5 millones de partidos analizados. Y ahora dice que le encanta la frase de Ginazo. De que
es que me pareció, al menos para discutirla, me parece interesante la frase. Porque él dice, vea, el equipo más ganador de este país, no cabe ninguna duda, se llama Atlético Nacional. Ese es el equipo más ganador de este país. Pero la grandeza es relativa. ¿Por qué? Porque entonces usted como hincha de Millonarios dice, no, mi equipo es más grande, uno, porque es la herencia de mi papá. Dos, porque las experiencias que he vivido con el equipo son distintas a cualquier otro tipo de experiencias que yo tenga en mi vida social.
Ah, pero eso es una grandeza subjetiva.
Eso era lo que a eso lo llevaba Ginás.
Bueno, se respeta perfectamente. Sí, yo puedo decir que mi papá es el mejor embolador del mundo.
Pero
porque
eso,
es mi papá.
Claro, pero
resulta que hay otros emboladores que son extraordinarios.
Bueno, pero usted ya le bajó la caña al Ginazio.
Pues me toca.
Yo simplemente estaba diciendo que me gustó.
¿Cuál es la diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona? Ocho.
Ocho títulos
de 36 a 28
de Liga.
De Liga.
Okay.
Y en Colombia de Nacional con el resto dos. Entonces no creo que,
no, pero,
que esa
César,
comparación
César,
quepa.
Te
no
cambio,
estoy de acuerdo.
Te cambio esos ocho títulos de diferencia de Liga por dos Copas Libertadores. Las dos Copas Libertadores matan absolutamente cualquier otra diferencia. Cualquier otra. Y más cuando Nacional, aún así, tiene más títulos locales que los demás. Porque
si
sumamos...
Real Madrid tiene 15 Champions.
Pero ¿cuántos
Barcelona
títulos locales tiene Atlético Nacional? Creo que son 30 y pico, ¿no?
Creo que 34,
son
34.
Por eso. Y le lleva como 10 al segundo, que creo que es Millonarios.
Sí.
Entonces, César, las diferencias están ahí. No pasa nada decir que el más grande de
no, 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 es que eso no lo discute
Atlético
nadie.
Nacional.
No, pero momentico, Steven.
No
momentico,
pasa nada.
Es que eso no lo discute nadie. Yo digo perfectamente, y creo que es un orgullo para el país tener un equipo como Nacional, es el más grande. Pero decir que Nacional es el Real Madrid de Colombia, no creo.
¿Pero por qué? ¿Pero por qué da rasquiña decirlo?
No, es que de rasquiña, es que estoy haciendo Barcelona, el análisis.
No estamos diciendo que Millonarios y América
así
sean...
Así como a usted no le parece que el Real Madrid esté séptimo en la lista de los
mejores
equipos
en los últimos 35 años. No, es que es eso sí es un absurdo,
pero
por la cantidad de títulos y demás.
¿Por qué si usted no está de acuerdo es un absurdo y si yo,
porque yo le
no
he dado
estoy
datos.
De acuerdo es rasquiña?
No, porque yo le he dado datos.
Yo le voy a dar un dato.
Datos.
Históricamente, ¿qué liga es más importante? ¿Inglaterra o España?
Inglaterra. Inglaterra es más atractiva. No sé si es más importante. Yo
lo único que le digo es esto.
Con
España tiene 20 títulos de Champions e Inglaterra tiene 15. Con eso creo que se acabó la discusión. Ya seguimos. Queremos enterarlos de la salud de nuestro compañero y gran amigo don Eugenio Baena. Sigue internado después de haber sufrido dos infartos hace aproximadamente 8 días. Tiene el corazón muy débil. Está funcionando a menos del 20%. Y le están ayudando con todas las tecnologías y los recursos médicos para que la presión pueda aumentar y pueda mantenerse. Está estable. Chechi, su familia, están todos cerquita de Eugenio Baena, a quien le mandamos un gran abrazo y le deseamos pronta recuperación.
Un abrazo, Eugenio. Me uno a ese mensaje, César.
Y escriben desde Palmira. El tío de Steven Arce, don Hidrógenes, se quedó solito en Rosso, corregimiento de Palmira Valle. Ayer murió Aicardo Leni, su mejor amigo. Don Aicardo, líder social y deportivo de reconocida trayectoria en Rosso, fue víctima de un fulminante ataque cardíaco. Nos unimos a las voces de dolor.
Bueno, a cuidarse
mucho. A don Hidrógenes, muchas saludes.
Sí, porque usted lo bautizó. Mire, mucha gente está opinando, César. Uno de ellos, Icono Verde, dice: no olvidar que en el ranking FIFA del 2016 fue reconocido como el primer equipo del mundo a consecuencia de la Libertadores y la final, que no perdió, de la Suramericana. Primer equipo no europeo en estar allí.
Es que ese equipo en el 2016, ese equipo ganó la Copa Libertadores.
Llegó a la final de la Suramericana.
Siendo favorito desde el comienzo.
Llegó a la final de la Suramericana.
Y llegó a la final de la Suramericana.
Y ganó la Recopa.
Chapecoense, que se la cedió en un acto de generosidad cuando el accidente donde murieron casi todos los integrantes en las montañas de Antioquia. Y el Nacional en ese momento fue trascendental. El América en los años 80, el América del médico Gabriel Ochoa Uribe, que no ganó la Copa Libertadores, pero jugó 4 finales consecutivas, fue ubicado como el segundo club del mundo en un momento determinado por la Federación de Historia y Estadística
Chelo?
Del Fútbol. Yo no creí en esa historia. Como
no,
cuando
yo
Colombia
sí.
quedó cuarta
no,
del mundo a nivel de selecciones. Pero segunda del mundo, Don Steven. No, pero, si no ganó la Copa Libertad. Entonces el primero fue...
No, pero ahí le meten esos daticos que usted decía de Opta, que son muy estadísticos.
En esa época
Atlético
no
Nacional
Opta,
fue,
¿no?
Pero en el 2016 sí. Atlético Nacional fue muy dominante, César. Muy dominante. En la Liga Colombiana se paseó la Liga Colombiana. Y la Copa Libertadores, a pesar de que tuvo rivales complicados, pues lo supo superar. Chelo dice, le manda a pedir que se quite la camiseta azul. Pero yo creo que usted no es hincha de Millonarios.
No, yo soy hincha de Once Caldas.
Ah, bueno. Y por acá dice don Leandro Ñáñez, don César, tranquilo, que por decir que Atlético Nacional es el Real Madrid, no le dé rasquiña.
Bueno. No, pero no me da rasquiña, lo que pasa es que pues tengo argumentos para pensar distinto. Mire, el partido de Once Caldas Patriotas en Tunja, por la vuelta de la fase 1B de la Copa Betplay, lo aplazó la Dimayor por... el paro minero que está complicando las carreteras, sí, del departamento de Boyacá. El Once Caldas va ganando 6-0, el partido era mañana y se ha corrido a una fecha no establecida. Jorge Carrascal no pudo ser inscrito por Flamengo para la Copa de Brasil y no va a ser tenido en cuenta mañana contra Atlético Mineiro en los octavos de final.
Ya es hora que ese muchacho pegue. Ojalá le vaya bien. Tiene las condiciones porque el talento lo tiene.
No, él pegó en Rusia. En Rusia fue figura.
Pero es muy bachero, César.
No,
es
en
muy
Rusia bachero. Fue figura, pero en Colombia no ha sobresalido, salvo en un partido.
Le voy a preguntar una cosa, César, con toda la honestidad, respóndame.
Sí.
Si pegó y si fue tan bueno en Rusia, ¿por qué no quedó en Europa?
No, no puedo responder esa pregunta.
Que César.
Pero le fue bien. ¿Usted sabe cuánto jugó Carrascal en Rusia?
Yo no sé.
Si... averigüe, más de 5 temporadas.
Sí, pero pues que no llegaban tampoco ofertas y tenían contratos. ¿Qué más podían hacer?
Lo que pasa es que es difícil sacarle los jugadores a los rusos.
A mí me parece que él tiene mucho más de lo que ha dado. Que sus
yo
condiciones
creo
son
que
para...
tiene más condiciones. En la selección, desafortunadamente...
En la selección, nada.
No ha funcionado, pero Lorenzo sigue confiando en él.
En la selección no ha dado absolutamente nada y no quiero ser injusto con el muchacho. Es una historia de
vida. ¿Usted lo llamaría para Brasil, para Bolivia y Venezuela?
No. No.
¿Y a quién llamaría? Por
no, Juan Fernando Quintero, que no estuvo
en la... No, pero
la...
es que Quintero...
No, Juan Fernando no estuvo en
la
convocatoria
pasada. Ah, no estuvo en la pasada. Por...
Pero César, la historia de vida de este muchacho
es genial.
No, pero
es que siempre han estado los dos, ¿no?
No, a veces Carrascal sí, a veces Quintero no.
No, pero en llamado los dos han estado siempre.
Ah, Carrascal no tanto, César. Carrascal ha estado entre sí, no.
No, pero Carrascal siempre ha sido
llamado.
Pero
su historia de vida me encanta porque él fue un barrista que se transformó en jugador y terminó, digamos, ejerciendo
como,
y tomando
como
protagonista ese sueño de convertirse de aficionado al protagonista, al futbolista. Y es muy bonito, pero tiene que consolidarse.
No, mire, Carrascal ha sido convocado siempre, ¿sí? Siempre, menos en el comienzo de la eliminatoria del 2024 contra Perú y Argentina, que estuvo lesionado y no lo convocaron.
Pero imagínese.
Ahora ha jugado muy poquito, ¿no?
Eso
y es un cambio como de los últimos 15, 20 minutos, más o menos.
Imagínese la, con todo respeto otra vez, la intrascendencia, que yo, no, la verdad, no lo tenía en cuenta en todas las convocatorias, como usted me acaba de dar el dato, que me parece valioso, pero que nos lleva a pensar que el jugador, o a concluir que el jugador no ha aportado mucho.
Sí, no ha aportado mucho, no. Eso es clarísimo, no ha aportado mucho. Bueno, está lesionado James Rodríguez, no juega hoy con León. León está eliminado en la Copa que se juega en el continente del norte, pero es una lesión menor, ha dicho el técnico. Vamos a ver si se puede recuperar y puede estar próximamente.
Hoy
León juega ante el Columbus Crew en la League's Cup, pero está eliminado.
No, ya sabemos cómo les han pegado de duro los equipos norteamericanos a los mexicanos. Los tienen, la verdad, tienen una paternidad reciente desde hace una o dos competencias que la verdad los equipos norteamericanos se vienen imponiendo frente a los mexicanos. Lo de Duván Zapata también.
Ah, esa noticia es muy triste.
Recuerde la lesión de rodilla de octubre del 24 con afectación de ligamento y meniscos. Parecía que todo iba bien, César, y que iba a volver muy pronto, pero las noticias hoy desde Italia son verdaderamente desalentadoras. Se retrasa y aunque algunos dicen, hombre, podría ser un periodo corto de unas 2 o 3 semanas, otros dicen que eso se podría alargar un poquito más. Su baja es de 304 días en el acumulado en el tiempo.
¿Usted se acuerda ante qué equipo se lesionó Duván Zapata?
No, la verdad.
Ante el Inter de Milán. Y lleva más de 300 días lesionado. ¿Usted cree que si se recupera, ojalá no sea larga la lesión, podría volver a la Selección Colombia?
Difícil,
yo creo que, ¿no?
Pero yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que hoy el puesto delantero de Colombia está vacante.
Yo no creo. ¿De centro delantero?
Sí,
yo
de
no
centro creo. Delantero.
Yo creo que está Córdoba, John que hizo gol hace tres días.
John Jader Durán no se ha consolidado como el delantero titular.
No, no.
O que estoy hablando del delantero titular.
Sí, pero yo creo que la pelea Córdoba, entre Córdoba y Durán está viva. Está viva y los dos son buenos.
Pero a ver, el promedio goleador del uno y el otro no es que sean la locura.
Pero los dos son buenos.
No, yo no estoy diciendo que sean malos.
Y no creo que Zapata
se demorará. No estoy diciendo que sean malos, pero hoy, a ver, en el momento que Falcao era el delantero titular.
Para usted hoy, ¿cuál debe ser el 9?
Pero escúcheme esto.
Porque el delantero, supongo que usted va con Arias por un lado y con Díaz por el otro.
El delantero titular de Colombia durante la época de Falcao era...
Falcao.
Falcao. Hoy, ¿quién es el delantero titular de Colombia? No lo hay.
No, hay una pelea entre Córdoba
una
y Durán.
Una pelea
que me parece
sin
bien.
Mucha chispa. Una pelea.
Lo que pasa es que en los últimos partidos nos ha ido mal, pero Córdoba en Copa América fue importante.
No, no, no. No es lo mismo que cuando hablas de Argentina. En Argentina, ¿quién es el delantero titular? Lautaro Martínez.
No fue titular en el Mundial. Fue suplente. Lo banqueó un jugador que estaba ahí, Julián Álvarez.
Pero hoy, en la Copa América, ese señor Lautaro Martínez fue el delantero que marcó toda diferencia en la eliminatoria también. Con todo y que Julián Álvarez entra y marca también sus goles. Pero el delantero titular es Lautaro. Hoy Colombia no tiene eso.
Mire,
no lo tiene.
En la Copa América, antes de la Copa América, Córdoba había marcado contra Bolivia en amistoso y contra Rumania en amistoso.
Ah, no, una berraquera.
Y en Copa América marcó contra Costa Rica.
Partido más suave que tuvimos en la Copa América.
3-0. Y marcó nada más y nada menos.
¿Qué?
Ah, no, me equivoqué.
No, ya me iba a dar ni Uruguay, ni Brasil.
Un gol contra Panamá en el 5-0.
Por eso, César, por eso.
Desde eso no volvió a marcar Córdoba.
Por eso. ¿Y Durán?
Y Durán. Durán no. Hace rato que no marca. Durán marcó. Bueno. En aquel partido ante Japón, jugó 83 minutos, hizo un gol John Jader Durán, marcó contra Chile, entró en los 45 finales. Y marcó ante Paraguay, jugó 62 minutos. Yo creo que ahí hay una pelea entre los dos.
Una pelea suavecita, una pelea de almohadas.
¿Usted cree?
Porque con esos datos que usted me acaba de dar, ninguno le da a ninguno con la fortaleza necesaria para imponerse como delantero titular
de Colombia. ¿Usted cree que Borré les compite hoy?
Lo que pasa es que lo apartaron un poquito.
¿Usted
¿no?
pondría a Luis Díaz de centro delantero ante esa almohadita que son los dos delanteros que le estoy mencionando?
Absolutamente. Luis Díaz, por ejemplo, tiene más goles en eliminatoria que ellos dos.
No, pues es que Luis Díaz es el
goleador en la era Lorenzo. Y es extremo. Imagínese, es extremo. La verdad, hoy, si Duván Zapata se recupera y empieza a marcar goles como en sus mejores épocas, ¿por qué no decir que puede estar en la selección Colombia?
¿Quién?
¿Condiciones las tiene? ¿Duván
no, Zapata? No, puede ser. Yo no lo descarto realmente. Sí, bueno, mire. Daniel Arcila, que hemos hablado bien de él desde hace un año, jugador de Envigado, se va al León de México a ser compañero de James Rodríguez. Tiene 23 años, lo ha transferido el equipo
Envigado. No, pero venga, pelea de troncos no. Shevchenko dice aquí que yo dije que pelea de troncos no. Yo he dicho que son buenos jugadores, pero que su aporte en goles en Colombia no es suficiente para decir...
No oigas mal porque...
Para decir...
Escorpión Rojo se te pone bravo.
Para decir que hay un delantero fijo en Colombia, no lo hay hoy, no lo hay.
Bueno. Otro lesionado, Lionel Messi, dijo Mascherano, no va a estar disponible para el partido de mañana ante Pumas de la UNAM por una lesión muscular que sufrió en el último encuentro. El Inter no ha dado el diagnóstico. Ya le hicieron resonancia magnética, pero algunos piensan que pueden ser varias semanas. Y la ausencia de Messi en el Inter es absolutamente trascendental.
Tengo noticia también sobre un comentario que nos hizo Jorge Baba en entrevista con el diario AS, que lo pueden ver en as.com. Dijo el técnico de Independiente Santa Fe que hay dos jugadores que están hoy listos para estar en la Selección Colombia. Que él respeta el trabajo, respeta muchísimo a Lorenzo, pero que él le parece que uno, por supuesto, Mosquera Marmolejo, debería ser llamado a la Selección Colombia.
¿Y a quién sacaría el señor Baba?
Ya lo dijo.
¿Y a quién sacaría? Pues Montero, a Mier, a Córdoba.
Yo creo que Montero hoy mientras se adapta en Argentina.
O a Vargas.
Yo creo que hoy Montero mientras se adapta en Argentina podría ser Montero.
Pero es que ya Montero no estuvo en la última convocatoria.
Bueno.
Entonces, ¿a quién hoy, saca? A Mier, que fue figura tapando penaltis hace dos días.
Pero un momentico, Mier viene mal. Viene mal.
O sea, que usted saca a Mier y pone a Mosquera Marmolejo.
No me parecería loco.
No, a mí tampoco me parecería loco, pero yo dejo a Mier. Es que uno... Entonces, este tapó bien hoy, entonces lo metemos. Y aquel tapó bien dos días después, entonces metemos al otro.
Usted tiene la, usted es un hombre open mind. Usted tiene la cabeza muy a la vanguardia y eso me encanta de usted.
Sí, sí. Y yo trato de
cambiar. Pero es tan conservador a la hora de tocar técnicos y jugadores.
No.
Es que tan conservador. Ultra conservador.
Es que yo protejo que las estructuras. No, yo protejo los procesos.
Que es que de
yo protejo el trabajo. No. Eso no. Yo no hablo de molestias ni que no se puede. Yo protejo los procesos y las estructuras. Cuando un técnico ha trabajado con un equipo tanto tiempo y tuvo un 80% de éxito en ese tiempo, pues no creo por
qué yo le pregunto
haya que destruir todas las estructuras porque llevamos 6 partidos sin
ganar. Yo le pregunto esto, César. ¿Qué tiene que hacer Mosquera Marmolejo para estar en la selección?
No, seguir.
¿Volver
seguir
a nacer? Bien. ¿Volver a nacer? Pero es que lleva tapando bien desde hace ¿cuánto, César? Muchos años.
Y Montero lleva, Montero sí que llevaba tapando bien.
Sí, pero acaba de irse a otra liga y veremos a ver cómo
tapando bien hasta el partido donde se comió 2 goles. Ahora, el señor Vargas no ha fallado y Ospina viene volando en Nacional. ¿O no lo vio en el último partido contra Tolima?
No, Ospina, lo que pasa es que yo tengo jugando una opinión. Con 9. Yo tengo una opinión sobre Ospina, a quien respeto, es uno de mis ídolos, me parece el arquero colombiano más importante de la historia de este país.
Vamos a la pausa.
Pero por más que considere o tenga esas consideraciones, a mí me parece que ya deberíamos darle paso a
el otros fútbol arqueros. No es de jóvenes venga, o viejos, no sino de buenos o malos.
No me dejó darle el otro nombre. Harold Santiago Mosquera.
Lo analizamos después.
Vale.
Don Daniel Morales nos pregunta dónde va a jugar Falcao García y dónde está jugando Roger Martínez. Ya le vamos a responder esa pregunta. Freddy Franco habla de la llegada de Davis Vázquez a la Roma. Una llegada importante, ya tapó como titular. Víctor Antonio Cantillo de la Hoz dice que definitivamente Junior es tu papá. Esperemos hasta la fecha 15-16 de la Liga. Ya seguimos. Bueno, se inundaron las redes del Pulso hablando sobre el tema de Atlético Nacional. Hay opiniones
divididas.
De todo tipo. Ahora, recordemos una cosa. Todos creemos, y creo que eso no tiene discusión, es algo que no necesita demostración, decir que Atlético Nacional es el equipo más grande de Colombia. Germán Antonio Morales Rigueros dice, al señor Steven se le suben los humos comentando... Para él no hay buenos jugadores en la selección. Fue el mismo señor que dijo que Ecuador era un equipito y el mismo día perdimos. ¿Usted dijo eso?
Claro, y me equivoqué. Bueno, equipito no dije, pero dije que era mucho más favorita Colombia en aquel momento que Ecuador. ¡Y nos
momento,
ganaron!
En este momento Ecuador está por encima de Colombia.
No, y en ese momento no. Nosotros estábamos por encima en el escalafón de la eliminatoria que Ecuador. Y yo creía que por la Copa América que habíamos hecho, Colombia llegaba con más argumentos para ganar ese partido. Además, Ecuador había acabado de cambiar de técnico. Pero me equivoqué. No pasa nada. Yo me equivoqué ese día y Ecuador jugó un partidazo y nosotros jugamos un partido para olvidar, para que nos borre el cassette.
Sí, jugamos muy mal.
Jugamos muy mal.
Gladys Rodríguez, desde Medellín, un correo muy bonito. Dice, escucho el Pulso con mi mamá. Porque me encanta el fútbol y juego fútbol.
¿No dice cómo llama la mamá?
Y me encanta la presencia de don Steven Arce en muchas el gracias. Programa. Bienvenido.
Oiga, Carlos Guerra dice, el Pulso siempre arriba. Sí, señor, el Pulso siempre arriba.
Siempre.
Saludos, César y Steven. Dubán Vergara a la selección, dice Carlos Guerra.
Vamos a analizar el tema con lo de Baba. Va bien, además se está pateando los penaltis. Que en Racing...
Ya hizo un gol de pelota en movimiento también.
Ya hizo un gol. Va bien, Dubán. Sí, y siempre sí. Ha sido un jugador ahí a tener en cuenta. Arturo Giraldo. Señores, todo en su lugar. No hay duda. Nacional en los últimos tiempos ha sido el más ganador. Pero de torneos cortos. Libertadores sí, con ayuditas extras. En eso se parece al Real Madrid.
No.
Mire,
eso
no,
de que venga, yo quiero saber cuál fue la ayuda en Copa Libertadores.
En una época le ayudaban a América. En otra época al Deportivo Cali, en la época de Don Alex Gorayev. Luego a Millonarios. En el Millonarios de los 80 también se hablaba de lo mismo. Ahora algunos hablan de ayudas a Nacional. Yo no creo en eso. En el fútbol a todos les quitan y les dan. Puede que internacionalmente, cuando no existía el VAR, sí había ayudas para los grandes y para los locales.
No, de todas maneras, uno sí ve que hay árbitros que se inclinan por la localía en los grandes. A veces pasa, César.
Sí, el general no pasa.
Jugadas,
y para el local también.
Mire, no con jugadas capitales.
Sigue pasando, pero menos.
No con penales, no con cosas así como tan evidentes, pero van llevando el equipo grande a que sea el dominante en el partido. Ahora, le digo una cosa, lo de los torneos largos y los torneos cortos. Para mí es la misma dificultad, César.
No,
independientemente
aquí un
de que dure
de un
seis
año y
meses.
Medio, y ese no puede valer más.
Independientemente
que
de que dure 6 meses o que dure un año, son títulos que tuvieron la misma dificultad. No porque sea largo es más difícil. Sí, yo estoy no de creo. Acuerdo. Estoy de enfrentaste acuerdo. A los mismos rivales, tuviste las mismas etapas de clasificación, tuviste que llevar una final a tu estadio e ir como forastero a otra. Entonces, a mí me parece que los condimentos y los ingredientes están para que sean igual de difíciles, tanto el largo como el corto.
Sí, yo estoy de acuerdo y me parece muy bien que se haya cambiado a torneos cortos, porque es mucho más emotiva la liga y los equipos tienen mejores ingresos al tener dos navidades, una en julio y la otra en diciembre, cuando hay cuadrangulares o eliminación.
Oscar directa. Campos dice una cosa muy interesante. César, el Real Madrid es el más grande de España y el más grande de Europa y del mundo. Nacional es el más grande de Colombia, pero en Sudamérica no está entre los 10 primeros. Yo creo que sí está entre los 10 primeros Atlético Nacional en Sudamérica.
Uy, esa es otra discusión. Esa dejémosla para otro día. Esa dejémosla para otro día. Temazo. Y voy a traer Opta el análisis de dónde pone en Sudamérica al Atlético Nacional.
Creo que ha salido varias veces entre los 10 primeros Atlético Nacional.
El general Álvaro Miranda dice, el señor Arce afirma que David Ospina ha sido el mejor portero del país.
Para mí sí, de la historia.
Creo que está equivocado. Para mí el mejor portero de la historia de Colombia se llama Óscar Córdoba. Pero David le pelea. Es que David fue 126 partidos, si no estoy mal, titular de la Selección Colombia y eso pesa mucho. Y fue el arquero
yo creo que
titular de Atlético Nacional.
Más presencia en mundiales como titular David que Óscar.
Sí, sí, sí. Y tiene más partidos. Y creo que fue mucho más definitivo David en lo que ha logrado la selección.
A mí como arquero, si me lo dan a elegir en su prime, en su mejor momento, a Óscar Córdoba. Y al señor David Ospina, elijo a Óscar Córdoba porque me gusta más.
Es un tema de gusto, pero que ahí no hay discusión.
Pero por trayectoria, logros y demás, con todo y que Óscar Córdoba fue campeón de la Intercontinental y de la Libertadores y fue el mejor arquero del mundo en un momento con Boca. Pero
¿quién? ¿Córdoba el mejor del mundo? Tampoco.
Cuando ganó la Intercontinental.
Fue el mejor arquero Boca, ¿no? Del equipo campeón de la Intercontinental, pero el mejor arquero.
¿Que le ganaron mundo, a sí? ¿Quién, César? Al campeón de la Champions League.
Sí, está bien,
League.
Pero eso no quiere decir que es el mejor arquero del mundo. Fue el
¿quién
mejor
era
arquero?
Mejor arquero que Córdoba en ese
no,
momento?
No, no sé. No sé, pero me parece un poquito arriesgado decir que era el mejor arquero del mundo. No lo niego, pero lo investigaré. ¿Le parece si lo averiguamos?
En ese momento.
Si llegó a ser el mejor arquero del mundo. Como los que dicen que Falcao llegó a ser
Centro
delantero del
mundo. Estaba Oliver Kahn en su gran momento, porque me acuerdo de la Copa del Mundo 2002.
¿Y usted cree que Óscar Córdoba fue más arquero que Oliver Kahn?
Estuvo por encima en un momento, yo sí creo.
Bueno, lo dejo ahí porque.
La final del Mundial.
No tendría argumentos como para rebatir.
La final del Mundial de Kahn no fue la mejor final, a pesar de que fue un gran Mundial el de Kahn en el 2002.
No, curiosamente, en el 2002 fue la figura.
Pero ¿y la final?
Sí. Sí, pero en su momento Kahn era un arquero.
Un porterazo.
Superior. Ahora, en ese momento Boca era un equipo que se metía entre los mejores del mundo. Sin
para mí el mejor del mundo, el equipo mejor.
Bueno, mire, había una discusión en Medellín porque algunos afirmaban, algunos colegas.
Dice por acá Viviana Vargas que Steven tiene frío y César calor, pues porque nos ve las pintas. La camiseta y la chaqueta. Para la los verdad, que están viendo el programa, no están en radio, sino están en las
ahora,
redes.
Yo sí le digo una cosa. La temperatura de la cabina en este momento, porque a Diana le gusta esto sin aire acondicionado.
Está calentica, está tibia.
Entonces, cuando entramos, a Diana Calderón, cuando entramos, esto es un horno.
Sí.
Hoy no han puesto el aire, pero hay calor.
No, yo no sé, yo tengo frío.
Hay calor. Lo que pasa es que usted es de Cali y es frío lento.
Bueno.
Mire, había una discusión en Medellín sobre el tema de Marlos Moreno. Que no lo había pedido Fermani.
Y usted dijo, por ejemplo, que usted no lo traería a Atlético Nacional.
Sí, yo dije que me parecía que no estaba en un nivel ni había mostrado condiciones sobresalientes en los últimos años. Lo cierto es que los colegas de WIN entrevistaron a Fermani y dijo todo lo contrario. Dijo, sí venimos buscando hace rato a Marlos Moreno, hay que aceptar que es un ídolo de la afición de Atlético Nacional en muy poquitos partidos. Creo que jugó 15 partidos con Nacional, pero hizo una copa sensacional, una Copa Libertadores donde jugó 5 o 6 partidos que motivaron la compra del Manchester City. Me cuesta creerle a Marlos Moreno.
No. Más a Marlos no. A Fermani cuando dice que venían siguiendo hace rato.
Ah, sí, yo le creo a Fermani, pues que le tengo que creer. Si Fermani lo dice.
Pero yo sí creo, César, que esto se dio y la detonación de todo fue la entrevista, creo que fue con Pilar Velázquez, nuestra colega, donde él dice, yo quiero jugar otra vez en Atlético Nacional. Porque a la semana estaba
pero
vez en Nacional.
Igual tampoco, querer para despreciar. Si un jugador como Marlos Moreno, que de pronto en el ambiente natural, en su casa, con su hinchada, en su tierra, comiendo frijoles, arepa, chicharrón, el jugador puede volver a recuperar el nivel, pues no, maravilloso.
Está, todo eso está muy bien. Lo que estoy poniendo sobre la mesa es que yo no creo que lleven mucho tiempo siguiendo a Marlos Moreno. Yo lo que creo es que la entrevista de Tonó,
a Marlos Moreno,
la entrevista de Tonó, la conversación que terminó dándose y la contratación posterior. ¿Por qué, César? El mismo Marlos Moreno dijo, a mí no me han buscado, yo no he tenido ninguna conversación, pero quiero volver a Nacional. Eso está claro.
No, pero está bien. Además dijo Fermani que siguen en la búsqueda y en la intención de tener a Kevin Serna en un futuro.
Johan García dice lo siguiente. Si Nacional es el Real Madrid, ¿quién sería el Barcelona? Qué pregunta hermosa. ¿Millonarios o América? Tiene que ser uno de los dos, ¿no?
¿Pero la dejamos para después?
No, pues claro, porque eso está largo.
Dejémosla para después. Bueno, pero el tema de Baba. Yo creo que Mosquera Marmolejo en cualquier momento puede llegar a la selección. Para mí es el mejor arquero de Liga.
Pero usted dijo que no había quien
en
sacar.
En este momento no. Estoy diciendo que en cualquier momento. Pero en este momento no.
Pero César, tiene que ser, si va a ser, va a ser en su mejor momento. ¿Y cuál es el mejor momento de Mosquera Marmolejo? Hoy,
pero hay otros que están en un buen momento. Montero.
Mier ha caído, César. Mier cayó en un partido.
No destruyas a Mier por caer en un partido donde cometió dos errores.
En las finales de
Mier
México.
Va a ser en las el finales arquero de México. En el campeonato del mundo.
En las finales mexicanas se hizo un gol absurdo. En las finales mexicanas se hizo un gol absurdo. Ahorita mismo le acaban de hacer siete. Recientemente se hizo dos goles también en la League Cup. No diga que está en buen momento. No lo está. Que él, cuando está en un gran momento, es un porterazo, sí.
Pero usted no está en un buen momento. Usted me está mencionando dos temas particulares.
Tres.
Hace dos días tres fue figura, en tapó tiempo. En la tanda de penalti dos. ¿Y eso no es estar en buen momento?
A mí no me preocupa tanto las tandas de penaltis. A mí me preocupa más lo que pasa durante los 90 minutos. Y ahí no ha rendido. Y el señor Montero se acaba de ir a Argentina. Mientras se adapta, pues puede dejar el espacio para que un arquero tan bueno como el señor Mosquera Marmolejo llegue a reforzar a Colombia. Pero no me ha dicho qué opina lo de Harold Santiago Mosquera.
Es un jugador que hay que tener en cuenta, que hay que mirar, pero hoy me parece que no cabría en una convocatoria, siendo figurón en la liga, porque es figurón del primer equipo independiente.
Por ejemplo,
Santa Fe.
Si llegaran a cambiar en una convocatoria a Carrascal, Jorge, por Harold Santiago Mosquera, o por Duván Vergara.
Prefiere, pero esa puede ser una comparación.
Déjeme terminar. O Duván Vergara, no tengo ningún problema. Porque son jugadores que están hoy demostrando que pueden estar en la selección Colombia.
Sí, vale. Estoy de acuerdo con esa apreciación. Liche Durán me dice que en ese año, comenzando el año 2000, Can fue 3-2.
Ah, bueno.
Bueno, de no campeón y subcampeón.
No estábamos tan locos.
Mire, hay un lío con Álvaro Angulo. Resulta que dijo que Independiente de Avellaneda le incumplió y que le debía dinero, que además los directivos le estaban dañando la imagen. Habló Néstor Grindetti, el presidente del equipo, y dijo que Álvaro Angulo lo decepcionó y que eso era mentira, que le debían plata. Ahí hay un lío a arreglar, complicado, y habrá que ver qué pasa.
Le creo a Álvaro Angulo.
¿Y por qué no le cree al otro señor?
Porque los equipos argentinos tienen su famita de demorados con las platas.
Bueno, se nos acabó el tiempo, pero mañana seguimos. Y no olviden escribirnos y vernos por YouTube, por el Canal 1, por Red Más Noticias y lógicamente por Caracol Radio. Gracias a todos. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.